Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué tal, querido público? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este mediodía de jueves 3 de febrero del año 2022, donde, como bien sabes, bien saben, es el día donde hacemos el trabajo de síntesis, el llevar a cabo la síntesis de lo trabajado a lo largo de esta semana. El tema, pues después de lo intenso y de lo fructífero que ha sido el trabajo de estos días, espero que el tema sea ya bien conocido por todos ustedes, querido público. Se trata de desilusión. Hablar de ello, pues por supuesto que podemos continuar haciéndolo y en el esfuerzo, como lo decía hace un momento, de hoy para hacer una síntesis. Sean bienvenidos, como por supuesto, bienvenidos pues todos los colegas, bueno, no todos, pero varios colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que siendo jueves, saben bien, querido público, que 3, 4 mujeres psicoanalistas y sorpresas también están aquí presentes el día de hoy. Sorpresas que tienen que ver con modificaciones en la forma de nuestras transmisiones. Sepan ustedes, lo he hecho así últimamente, mi nombre, Germán López Díaz, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con mucho gusto en estos cambios que acabo de mencionar, le doy una muy cordial bienvenida a nuestro querido colega, pues tradicional de martes, pero que hoy está aquí con nosotros, y es el psicoanalista Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Estoy con muchísimo gusto, sobre todo todavía traigo el impacto del trabajo ayer, que me pareció bellísimo, y con el gusto de estar acá con mis colegas en jueves, y pues bueno, comentar que del trabajo de ayer, de la conversación de ayer, creo que pues se dejó, se expresó muy bien cómo se juegan la ilusión y la desilusión, ¿no? En esta, podríamos decir, hasta simultaneidad, en dos colocaciones radicalmente distintas de época, ¿no? Creo que siendo, me parece, si no mal recuerdo, uno de los comentarios, una persona mayor que la otra, ¿no? Creo que se condensó por las puntualizaciones de mis colegas cómo se ha dado esta transición de cambio de época, ¿no? Y los efectos que ha tenido, al menos en este tema de la desilusión. Uh-huh. Y pues claro que lo importante de hablar de la desilusión, pero también de hacer, digámoslo así, frente a que no es, bueno, no hay que tan entristecernos por la desilusión, ¿no? Es decir, incluirla y animarnos a transformar nuestras circunstancias, ¿no? Creo que es, bueno, el trabajo de ayer también me llevó a pensar cómo, aparte de este cambio de época, cómo es urgente que los psicoanalistas podamos hablar de estos temas, pero sin haciendo el esfuerzo de que sea en la cercanía de la experiencia de las personas, ¿no? En este caso, de los radioescuchas que se animan a participar, ¿no? Porque algo que a mí me pareció también bellísimo del programa de ayer, no sé si me equivoqué en esto, colegas, pero no hubo ninguna cuestión tan poética, teórica, ¿no? Sino que fue...
¡No hubo garra!
No, no, no.
Hubo garra, Misa.
Sí, sí, sí.
Hubo
sí,
garra, sí. Hubo verdaderamente compromiso, entusiasmo, sí. Participación del público, sí. Que nos entregó verdaderamente unas experiencias extraordinarias que nos llevaron, claro, justamente a trabajar, pero así con garra, con entusiasmo, con vida, con que estamos comprometidos hasta el cuello.
Sí, que vemos que no es es decir, sí, la teoría tiene su lugar, pero a la hora de de tomar, ¿no? La experiencia de los sujetos, de escucharlos, pues estorba, ¿no? Estorba para las creaciones, las nuevas creaciones, ¿no? Y creo que el programa de ayer, también, por supuesto, otras emisiones, pero el programa de ayer todavía traigo ese impacto de lo que desde el discurso psicoanalítico, cuando uno se la juega, puede crear, ¿no?
Sobre todo que el psicoanalista es capaz de jugarse él mismo en la situación nueva de escuchar, ¿sí?, a un joven que hablaba precisamente de se nos va la vida. Y entonces los programas pueden venir a sacarnos de esa experiencia, pero que no pueden ser muy largos, porque entonces nos vuelven a meter en la experiencia de se nos va la vida. No, ya si eso no iba a causar todo un trabajo apasionadísimo de los analistas en ese momento, pues entonces no es el centro de investigación y estudios lacaniano. ¿Quién sabe qué academia de baile sería?
Exacto.
Y bueno, querido público, ya la escucharon, pero por supuesto hay que presentarla como siempre lo hacemos, con mucha calidez, con mucho cariño y cordialidad, a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, aquí estoy, y lo que iba diciendo mi colega Misael, ajá, sí, en su estilo calmo, sereno, perturbador, que no se le vienen todas las ideas, o se le vienen tantas que tiene que digerir una por una, ¿sí? Justamente.
Así.
Por ese estilo, ajá, sí, es por lo que era necesario decirle, fue garra, Misa, fue de garra. Pero de garra psicoanalítica, en un compromiso indudablemente vital de cuando este joven habla con esa precisión de la situación de los jóvenes. Pero que nos diga que más amplio el tiempo de los videos en Instagram, ¿o en dónde era? Sí, era en Instagram.
Ajá, sí.
Sentían inmediatamente que la vida se les iba. Entonces, él nos daba, por la experiencia de tener un sentimiento permanente de pérdida del sentido de la vida, nos daba el tiempo para soportar que el video lo sacara de ese sentir y no fuera un medio para meterlos nuevamente en ese sentir. Entonces, aunque fuera como un fósforo que se enciende y se apaga, ese momento del video podía por lo menos proporcionarles esa experiencia instantánea. Y de eso, pues, la adicción. Porque habrá que repetir y repetir y repetir y repetir al infinito, ¿sí?, ese instante de pacificación. Sin embargo, recordemos la maravilla del pensamiento de Freud. Que si no sabemos esperar y sostener un tiempo en la frustración, no hay cultura, ni civilización. No hay ni cultura ni civilización. Después, digamos, si tenemos tiempo, podemos dilucidar la diferencia entre cultura y civilización. Pero si no hay la posibilidad, en este caso, de que los jóvenes sean capaces de aplazar y 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 aplazar el tiempo para alcanzar una satisfacción, entonces no hay cultura, no hay civilización en el instante, ¿sí? No. Tiene que, por eso lo repetí y lo repetí y lo repetí y lo repetí y lo repetí, porque se requiere de eso para que haya cultura y civilización. Entonces los chicos se encuentran en este momento, por el decir de este radioescucha, Dios, mil gracias, estoy sumamente conmovida y agradecida por él, ¿sí? Nos lleva a que los jóvenes no están creando cultura y civilización. Y si los jóvenes no crean cultura y civilización, el esfuerzo de los viejos es relativo porque los viejos vamos camino de la muerte, los jóvenes no. Que pueden morirse en el camino es otro rollo, ¿sí? No hablemos de eso. Estoy hablando de que los viejos tenemos garantizado el camino a la muerte. Entonces, lo que podemos hacer de cultura y civilización es ya en un tiempo corto. Los jóvenes no. Entonces, fíjense cómo se va a jugar el tiempo precisamente en esta posibilidad de llevar a los jóvenes a que sean capaces de insertar en su cotidiano esperar y 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 esperar a que no se cumpla la satisfacción. Porque ese tiempo de espera es lo que permite cultura y civilización. Mundo, finalmente. Sin eso, los viejos no vamos a llegar a procurar lo que se requiere, y menos en este siglo que es heredero desde la Edad Media, porque no es nada más del siglo XX, sino es heredero de todo lo que aparece en la Edad Media. ¿Sí? Entonces, tenemos una responsabilidad desde que el filósofo Descartes se pone precisamente a invitarnos a descubrir en nosotros mismos el yo pienso. Y si yo pienso, luego tengo existencia. Entonces los chicos de ahora, con esto que nos dice nuestro radio escucha, nos está diciendo, no tenemos existencia. No existimos porque no pensamos. Pero no pensamos porque no podemos tener un tiempo de espera.
Claro.
Entonces, bueno, vámonos sobre el muerto de las coronas, sí, en
Sí.
este programa.
No, pues doctora, con eso a mí me invita a pensar en esta frase de dar tiempo a la experiencia, ¿no? A esta experiencia. Y con en la imagen del cerillo prendido, de su intensidad y se apaga, me trajo referencia, me trajo a cuenta una reflexión que hace Giorgio Agamben en relación a, justo al tiempo. De ese aplazar, ¿sí?
Ah, no sé, pero cite la obra es interesantísima, si es la que yo me imagino. ¿El tiempo que nos queda?
Es infancia y tiempo.
Ah, no, entonces
Sí.
eso. Ok.
Infancia e historia, perdón. Infancia e historia. Y en él dice que no logramos, el hombre moderno, él dice, el hombre contemporáneo, no logra darse ese tiempo a la experiencia. Primero, por el exceso de información. ¿Sí? Segundo, porque hay un exceso de opinión. Y tercero, y aquí hace la alusión, por la sensación de la falta del tiempo. Y que tiene que ver justo con esto, y la invitación de él es darse tiempo a la experiencia. Pero me parece que también esta alusión del tiempo tiene que ver con cómo se nos hemos impuesto concebir el tiempo como un tiempo lineal, ¿no? Y que en esa lógica del tiempo del lineal, de un antes y un después, se juega ahora esta idea del ahora. En el decir del joven de que ayer fue nuestro, ahora sí, interlocutor, porque entró al
Ajá, sí.
diálogo, ¿sí? En esa locución con él, en ese escucharlo y en esa réplica a la que nos invitó, aparecía esta idea del tiempo de la hora vinculado con lo que ayer ustedes muy bien advertían en relación a esta idea de la eficacia y la eficiencia. Ahora tengo que ser eficaz, ahora eficiente, ¿no? Y en esa idea de la hora es como lo sumas de los ahoras, ¿sí? Que se anudan, que se anudan, que se anudan, pero que no producen ese espacio de pensarse a sí mismo, ¿no? Desde pensar hacia dónde se dirige, ¿no? Y me parece que ahí está articulado justo lo que se trabajó el lunes, el del papel que tiene la ilusión como un recurso que nos pone a pensar en una posibilidad, ¿no? Y que además...
Sí. Que puede tener, digamos, un tiempo no tiempo.
Sí.
Es decir, la experiencia psíquica de la ilusión está fuera de la unidad de tiempo. Ahora, que tenemos que hacer, digamos, una aclaración. Una cosa es el tiempo cronológico, que es una invención del ser humano, en cuanto que dividimos el día con la luz solar, y podemos tener tantas horas de luz solar. Y es cuando decimos tantas horas de luz solar, que entonces le vamos poniendo condiciones a nuestra relación. Porque lo que no podríamos realmente medir en una situación real es la intensidad de la luz solar durante el tiempo que nosotros le acondicionamos forzadamente al día. Y después tenemos una carencia de luz solar y a eso le llamamos noche. Y tampoco podríamos dar cuenta de la intensidad solar que permanece, porque si no nos moriríamos congelados instantáneamente.
Claro.
Sin la irradiación, digamos, del sol durante la noche, ¿me explico? Pues estaríamos muertos instantáneamente así. El frío que sería capaz de recibir la faz de la Tierra, que está carente de la luz solar, porque no es así, la noche tiene todo el calor solar permanente y con diferentes intensidades, ¿no? Pero si no fuera así, si no fuera nada más una faz de la Tierra, ¿sí? Entonces moriríamos instantáneamente. El frío es incalculable. Si al darle, digamos, la Tierra una faz diferente al Sol, los que quedáramos en la oscuridad, porque los otros, para los otros, están recibiendo el momento de la luz por el movimiento, digamos, de la Tierra, moriríamos instantáneamente, pero así instantáneamente. Entonces, eso no lo podemos medir, pero sí nos tomamos el pelo con nuestros relojes, sobre todo si son Rolex. ¿No? Y estamos felices ahí midiendo el tiempo y diciendo que el tiempo y la. Bueno, afortunadamente podemos pensar que nuestras condiciones para dar sentido a ese tiempo cronológico de vigilia y ese tiempo psíquico en que dormimos, pues indudablemente que todas nuestras medidas son arbitrarias. Nunca están ad hoc en cuanto a la verdad del universo, porque tampoco tendríamos unidad de medida para medir semejante intensidad minuto a minuto, segundo a segundo. Y bueno, a mí me parece que haber traído a este filósofo genial, sensacional, de este Agamben, y en este libro, que por cierto es recomendable, aunque bueno, son libros que desgraciadamente no son recomendables para la lectura, digamos, del entusiasmo con el cual podrían leerlos los jóvenes. Eso es una pena. Porque sí, para leer a Agamben, como para leer a muchos otros, sí se requiere haber despejado, por lo menos, lo que el niño entre 2 y 3 años despeja de su capacidad cerebral. Lo que pasa es que, en el caso, digamos, de los jóvenes, esa capacidad se pierde por situaciones emocionales. Ayer nos los decía, nos los respetaba nuestro querido, nuestro amado, ya lo amamos. Radio Escucha, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más? Adelante.
Sí, que también en lo que decía ayer Valeria, ¿no? En la formación de los estudiantes a nivel de licenciatura, ¿no? Se requiere pensar, por ejemplo, Agamben se requiere tenerse a pensar, ¿no? Y esto lo traigo cuenta por, digamos, lo que permite también el pensamiento para soportar la frustración, ¿no? Y ahora los jóvenes quieren las respuestas rápidas, ya no quieren pensar, no quieren soportar no saber, no quieren soportar la angustia que puede desencadenarse por no tener la respuesta, ¿no? O el saber a la mano.
Es que creo, perdón, Misa, que hay que decir, tal la experiencia de los jóvenes en la actualidad es un vacío. Entonces, tienen que llenar a nivel, digamos, de la inmediatez, ese vacío. Y este hombre divino decía, si tarda más el video, volvemos a vivir, ¿sí? Ese vacío que tenemos de que se nos va la vida, de que se nos hace, digamos, como algo líquido que va entre los dedos. Sí.
Sí, pero incluso yo de mi experiencia, por ejemplo, con el trabajo con jóvenes, lo que va también sucediendo en abrirse en ese espacio de diálogo, de escucha, con ellos mismos, resulta frente a este vacío como una imposibilidad de hacer ver lo que ellos han hecho. O sea, como está puesto el reconocimiento en algo exterior, al que siempre ellos se sienten no dar el ancho, ¿sí? En esta exigencia de eficacia y eficiencia, lo que hacen es insuficiente, pero además no lo alcanzan a mirar, porque siempre se ve como un desecho.
Eso es verdad lo que usted dice. Sin embargo... Doctora. Sin embargo, con todo esto, no es una brutalidad del orden de la línea de la psicología hablar de la resiliencia.
No, sí.
Bueno, es verdaderamente una tomada de pelo. Porque si nosotros dijéramos que creemos en la resiliencia, entonces le hubiéramos respondido, ¿cómo se llama nuestro radio? ¿Escucho a Germán?
Se llama Johan Medina.
Ok. Le hubiéramos respondido a Johan, bueno, acércate a la resiliencia para que sepas poder soportar tu vacío, para que puedas soportar el que se te vaya la vida. Esa sería, digamos, la respuesta y la explicación. Bueno, pero alguien me ha levantado la mano, Germán.
Hay un eco en la...
Eso quería señalar, es que hay alguno de nuestros micrófonos está retroalimentando la transmisión.
Es el de Gabriela Dartis, Matarineri, Lero.
Sí, creo que eso me pasa,
pero
viene la formación.
No, ahora se oye peor.
No, de verdad.
Sí. No, pero se oye así con un eco atrás. Bueno, no importa.
A ver.
Bueno, ahí estamos, nuevamente, digamos, en el punto en donde el decir de los jóvenes tiene indudablemente que llevar por medio del discurso analítico a fuerza, no hay otro, ¿eh? No hay otro, digámoslo fuerte y quedito. A partir del discurso psicoanalítico, revitalizar con lo que verdaderamente nacieron, porque no nacieron con ese vacío de se nos va la vida. Eso es consecuencia de la inserción en su cultura y en su civilización y en el tiempo que les toca vivir. Pero fue, digamos, como ellos se insertaron. Claro, eso era lo que había, pero ellos tomaron una decisión, porque también no son todos los jóvenes, ¿sí? Pero sí es una situación mayoritaria, porque eso se detecta precisamente en las universidades. ¿Dónde se detecta la indiferencia, la apatía, el vacío, el no me importa, esa permanencia de la muerte en vida en los jóvenes, que es atroz? ¿Dónde creen? En las universidades, en las preparatorias, en las secundarias. Un poco ya de los niños que se drogan a partir de los 8 años, en las primarias. Y entonces vamos casi para atrás y nos quedan nada más los pobres bebés indefensos, indefensos, a merced de los padres absoluta y totalmente, y sobre todo de las madres, que qué experiencias tendrán a la mano para que verdaderamente tengan el ánimo de vivir, el ánimo de crear, el ánimo de pensar, el ánimo de existir. Cuando sabemos que hay madres que encadenan a sus hijos para poder protegerlos mientras ellas van a trabajar. ¿Sí? Es decir, la situación de nuestro país es tan avergonzante y tan dolorosa, avergonzante, digamos, por el robo, por el abuso, por la perversión, por la corrupción. Eso es avergonzante, pero es dolorosísimo porque es un país con unas capacidades enormes y gigantescas que no tendríamos por qué vivir en la vida cotidiana esos escenarios. Porque no tendríamos que tener ni un solo indigente en la calle, ni un solo niño de la calle. No tenemos por qué. Pero claro, lo que siempre nos recuerda López Obrador es, pero la corrupción, pero la corrupción, pero la corrupción, pero la corrupción. Entonces, sí, usted quiere
sí,
decir
que
algo.
Actualmente, justo en función de hacer prevalecer la corrupción, a lo que se entra es a una ideología de desilusión como anticipada, como hasta cierto punto obsesiva, en donde uno no hace encuentro con la caída de su ilusión, sino claro, que hay una especie de protección en apostar por la desilusión para no pasar, digamos, por ese instante en donde uno se juega que la ilusión que he echado a andar al mundo se realice o no. Entonces, en contra de la, digamos, de los proyectos de López Obrador, que mucho está siendo encaminado a rescatar a los jóvenes, a emplearlos, a activarlos, a animarlos.
A dignificarlos.
Sí, a dignificarlos sobre todo.
Porque sobre todo, lo primero que hizo, digamos, el señor presidente fue quejarse de que los habían ofendido, agredido, humillado y despreciado como si fueran basura.
Sí, de tratarlos como niños. Entonces, hace poco yo me encontré una publicación, obviamente era una publicación falsa, y era, digamos que la...
¿Y no las ama usted, doctora?
Ah, sí, porque me hacen pensar, me hacen enojarme, me hacen apasionar, y me hacen dilucidar una serie de cosas que muchas veces comento con usted, esta vez lo traigo a cuentas en el programa de radio, pero nos mantienen activos. Justamente nos mantiene sumamente activos y esta noticia fue, digamos, republicada por otra persona que dice, bueno, ¿hasta dónde llegan las metas? Ah, no, puso una cosa de ni en el circo ni en el teatro se armaban estos shows. Entonces, la
no,
noticia...
No, es que nunca vio a su mamá. Se armaba... No, no lo digo yo, lo dice Chava Flores. No, de verdad, no lo digo yo, lo dice Chava Flores. Hay unas canciones de Chava Flores que se llaman Distrito Federal, ¿A qué sueñas mexicano? ¿Sí? ¿A qué le tiras mexicano? Y también la muerte de, ¿cómo se llama el personaje? De Cleto. La muerte de Cleto. No, pues las canciones de Chava Flores nos retrata verdaderamente. Entonces, este que dice que no había tiempo para tanto desfiguro, pues porque no había visto a su mamá. Digo, porque su mamá tiene que ser de esa época de Chava Flores. Claro. Si no, pues no tiene. Ningún joven se atrevería a decir semejante tontería. ¿Sí?
Porque yo creo que con lo que apunta Giselle es clave en esas escenas de vulnerabilidad en la que el discurso nos quiere, o sea, los discursos quieren situar en esas escenas de vulnerabilidad, y justo cualquier elemento que tenga que ver con dar un sentido ilusorio, ¿no? Ahí está anulado, seguimos siendo vulnerables, ¿no? En este lugar de ponernos en un escenario de funesto destino.
Y yo creo que es que
claro, pero usted en su línea que venía diciendo...
Ah, bueno, lo que quería decir era la noticia, ¿no? Que decían, acabamos de recibir a un chico que está en un problema de drogadicción muy fuerte, etcétera, y le preguntamos que cómo era que conseguía dinero para pagar sus drogas. Ah, pues era con la beca que le había dado el gobierno de López Obrador. Entonces, es entrar a hacer creer que ese proceso que un sujeto hace para demandar el apoyo del gobierno del Distrito Federal, lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que pueda llegar a pervertir, digamos, el sistema que propone López Obrador. Entonces, cualquier apoyo, resolución que se quiera dar, está por anticipado destinada a fracasar, dado que el corazón de la sociedad mexicana
está podrida. Está podrida, es la corrupción.
Así es.
Es decir, no confíen en los jóvenes, López. Claro. Bueno, no López Díaz, ¿eh? No confíen en los jóvenes. Los jóvenes solamente van a anhelar la droga que nosotros favorecemos. Claro. Es lo que nos dicen. Claro. Nosotros apoyamos la drogadicción porque es el gran negocio y apoyamos que los jóvenes se droguen. Entonces, no nos hagamos. Qué bueno que López Obrador les da dinero para sus drogas. Ajá. Bueno, podemos tomar eso no como una noticia falsa, sino como una noticia verdadera, pero que indudablemente pretende prostituir, dado que el que lo va a ejecutar, la noticia, es un prostituto, ¿sí? Digamos un prostituto profesional. Entonces va a prostituir la confianza que López Obrador deposita en el pueblo, porque habrá, no sé, vamos a jugar con las cifras, ¿sí? Habrá 1 millón de jóvenes que servirá ese dinero para drogarse. Pero si somos 120 millones o un poco más en toda la República Mexicana, ¿cuántos millones tenemos que no lo van a hacer?
Claro.
¿Sí? Por eso se puede decir que la noticia es tendenciosa. Que haya, digamos, sujetos, 1 millón de jóvenes que utilicen la forma de elevar al joven, así por dinero, no estudias, yo te lo doy, gobierno, yo te lo doy. ¿Sí? De elevar precisamente su situación, pues 1 millón que se droguen con el dinero que reparte el Estado, comparativamente con todos los que no, pues vamos bien, en cuestión de estadísticas. Ahora, podríamos hacer una estadística falsa. Y podríamos decir, mi querida doctora Heiser, le tengo nuevas. Acabamos de hacer una encuesta y resulta que son cerca de 119 millones de jóvenes que se drogan con el dinero de López Obrador. Y yo les diría, ay, no, no alcanzaría. El dinero de López Obrador, perdóneme, pero no alcanzaría para tantos millones. Es decir, señor, búsquele donde quiera. No va a encontrar lo que usted anhela. ¿Sabe por qué? Porque habemos muchos que odiamos la corrupción. Claro. Solamente por eso.
Entonces, moviliza justo todas las convicciones internas. Cuando Obrador dice, qué bueno que ahora se están definiendo las posturas.
Exacto.
Ajá. Va no solamente a la situación de la vida pública,
sino
a la vida interior, la íntima. Es decir, cómo todo este circular del discurso, tanto del discurso conservador, de los adversarios de López Obrador, como de esta iniciativa, esta premisa y esta convicción de hagamos un Estado de Derecho, hagamos una nación, no desde cero, sino desde el caos, desde la destrucción, desde el saqueo, desde la corrupción, que no es cualquier cosa porque no es empezar desde cero.
Bueno, pero es lo que tenemos que resolver.
Claro.
¿Sí?
Y es como también el presidente da de continuo un soporte a toda esa gama, es decir, toda la variedad de ataques, porque son muy creativos, hay que reconocer que son... Sí. Muy creativo.
Sí, hay que hacer un concurso, ¿no?, de quién es el más capaz, ¿sí?, de revolcarse en su propia mierda. Así se va a llamar el concurso.
Pero él es, y justamente el soportar, ¿no?, todo esto es lo que ahorita decían de cómo se están, se ven las posturas ya, ¿no? Ya están sacadas, digámoslo así, a la luz, ¿no? Pero de inicio, la 4T, bueno, o la lectura que ahora le puedo dar también, en la propuesta de López Obrador, es también animaba al país a soportar en este tiempo de una transición de limpiar el país de corrupción, ordenarlo, ¿no? Uh-huh. Él llamó a una austeridad republicana, ¿no? Y esto lo planteo en la línea de lo que usted puntualizaba, doctora, de soportar la frustración, ¿no? Es decir, porque finalmente también la corrupción permitía y ha permitido al país solucionar las cosas rápido, ¿no?
Uh-huh. Sí. Lo que sí interrumpo, no se vaya a confundir, darle tiempo a que no se cumpla de forma inmediata la satisfacción, no quiere decir resiliencia, ¿eh?
No. Exacto. Sí, no vamos en esa línea.
La frustración psicoanalítica no es la resiliencia.
Claro.
Uh-huh. Exacto. Que la robaron para prostituirla, otra prostitución del psicoanálisis, ¿sí? Uh-huh. Pero pues ya estamos hasta acostumbrados, ¿no? Ya no saben qué robarse de Freud para irlo a modificar y que les deje lana. Uh-huh. Bueno, ¿y?
Sí, y y lo sigue sosteniendo, es decir, que le dieran tiempo, que confiaran en él, ¿no? Que no les iba a fallar, ¿no? Y se ha sostenido en ese lugar, soportando lo peor de los ataques, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pero a ver, Misa. ¿Sí o no vamos a crear una fantasía? ¿Sí? Ustedes me dicen sí o no. Bueno, ahí les va. ¿Qué tal que cuando termine el sexenio nos van a demostrar con lujo de detalle lo estúpidos que fuimos durante 6 años de creer que el país iba por buen camino? Nos van a restregar en la cara, ¿sí? Miren, babosos, miren cómo los engañaron. Se los vamos a demostrar. ¿A poco no es una posibilidad en la cual estos hombres sueñan, estas mujeres sueñan y se acuestan con una tranquilidad de venganza? Pero enorme.
Y es que si así fuera, es decir, datos así, la realidad, ¿no? Ya de frente. Sí, fue el fracaso. Si así fuera, al menos yo diría, me volví a ilusionar con un país radicalmente distinto.
Claro.
¿No? Claro. Y eso ha operado en mi vida.
Como psicoanalistas sabemos que perdura.
Así es.
Exacto. Y eso.
Esa es la verdadera creación de este hombre. Porque eso perdura.
Exacto.
En la psique humana. La experiencia de un bienestar jamás se olvida.
Claro.
Porque eso, les guste o no, opera en la vida cotidiana de quienes se la han jugado en esa ilusión, ¿no? Pero así cotidiana, ¿no? Y sabemos que dormidos o despiertos.
Claro. No, tanto es así que me hizo pensar, doctora, en cómo los abuelos o las personas que vivieron el proceso de revolución seguían platicando de esa ilusión de su cambio, de su participación, de sus, incluso de este aplazamiento de condiciones materiales en pos de ese cambio, ¿no? Y esos relatos que pasan de voz en voz, ¿no? Son los que están ahí jugados en esos ideales que psíquicamente es poseer ese lugar, ese tiempo, ¿no? Y que no es de otro, que es lo que está ahí vivido, que se puede transmitir de una generación a otra.
Y entonces, entonces, como psicoanalistas tenemos la necesidad de decir lo siguiente, porque es una verdad de puño para la psique de todo el mundo. Ahí ninguno se equivoca. Cuando el ser humano ha sido capaz de alcanzar con intensidad una satisfacción perversa, es muy difícil que renuncie a ella. Pero cuando el ser humano ha alcanzado también una satisfacción no perversa, sino amorosa, es imposible que cambie de lugar. Eso permanecerá fijado a la experiencia de satisfacción. Eso es a lo que nosotros aprovechamos, apuntamos, nos dirigimos cuando escuchamos a una persona. Cuando escuchamos a una persona, tenemos ese saber que, claro, va a depender del sujeto en cuanto a sus decisiones analíticas, porque va a crear nuevas posibilidades para él, ¿sí? Y esas posibilidades nuevas, él va a decidir que sean a favor de la satisfacción perversa o de la satisfacción amorosa. Es el único que puede decidir. El analista simple y sencillamente le abre una posibilidad que él sostiene conjuntamente con el analista. Pero el análisis termina, tiene un término. Y de lo que haga, digamos, el analizante con esa vivencia es responsabilidad absolutamente de él. El analista cae ahí como un desecho, como lo que ya no sirve para. Ya sirvió. Y el análisis se acabó. ¿Sí? Y entonces depende precisamente del analizado qué va a hacer con esa experiencia. Y bueno, nosotros apostamos a que haya sido su análisis algo tan exquisito y tan fino en develarle cómo tiene satisfacciones perversas, grandes y pequeñas, y si a él se le da su repajolera gana, renunciar a ellas haciendo una creación distinta. De eso es de lo que se trata el análisis. Fin de análisis, ya. Adiós.
Sí, y que ahí estamos en la... bueno, me hizo pensar en el tiempo, pero en el tiempo de la satisfacción, ¿no?
Es con lo que empecé, el tiempo de la satisfacción. ¿Sí?
Y es que en lo que venía diciendo Tere, es como, bueno, en la época de la revolución, en este contexto que nos dio, es como ahí hubo una apuesta por un tiempo que no estaba, es decir, veo una nación que se puede construir, ¿no? Entonces, de mí yo puedo aportar en mi tiempo cronológico esto, pero me la estoy jugando psíquicamente por algo que no existe.
¡Bravo! ¡Esa es la ilusión! ¡Esa es la ilusión! ¡Esa es la ilusión! Me la estoy jugando por algo que no existe, pero que yo puedo sostener vía la ilusión. Y vía la desilusión. Y luego vía volver a ilusionar. Y vía a la desilusión. Es una dinámica.
Y que no está en oposición con la vida, es decir, puedo decirlo con la... aquí me voy a meter en líos, pero con la realidad, ¿no? No necesariamente, ¿no?
Arriesguese, compadre, arriesguese.
Es que pensaba que la ilusión, pues no tiene nada que ver con la realidad objetiva, ¿no? Pero no estorba simultáneamente, ¿no?
Les voy a decir una cosa que es sensacional. El doctor Misael, que nos está acompañando ahora, ¿sí?, en el final, digamos, de este programa, de esta semana de programa, ilusión, desilusión, desilusión, ilusión, ¿sí? Le encanta la precisión teórica. Le fascina. Por eso lo invitamos. Porque necesitamos precisamente para esa puntualización teórica, pero también para moverle el tapete. Él no sabe, pero esas son las tácticas mañosas de la doctora Heiser. Entonces, digo, porque también un sentido del humor muy padre, nada más que, sí, como él dice, ay, chin, bueno, me voy a arriesgar, me voy a meter en casa de once varas, entonces no puedo ser chistoso aquí, porque después, ¿qué hago? Si la gente se ríe y luego me demanda más chistes, y luego ya no tengo. Entonces, muy bien, mi querido Doc, muy bien. Exactamente. Bueno, pero no hemos oído hablar a nuestra querida colega, la preciosa e increíble Gaby D'Artis.
Gracias. Sí, me siento silenciada con el temor de que se escuche mucho el eco y entonces intervenga mucho en la transmisión.
Mire, ya vamos a hacer un ahorro y le vamos a comprar un aparatejo para que se oiga mejor.
Sí, la verdad no tengo idea.
Es por una colecta, una rifa.
Una cooperacha. Sí, bueno.
Vamos a rifar, una de sus joyas que tiene por ahí escondida.
Sí, sí, doctora. Sí, bueno, ahorita siguiendo esta conversación que me parece muy puntual, sí me parece que esta dinámica de la ilusión y la desilusión se ha ido no solamente conductualizando y moralizando por discursos psicológicos, económicos, políticos, en donde nos están haciendo crear una vivencia de la ilusión como una carga positiva, la desilusión como una carga negativa. Lo trabajaron en la semana, pero me gustaría integrar como un evento particular de la ilusión. Es el instante en donde toca la realidad. Y cuando toca la realidad, la ilusión se cae, se acaba. Es el instante del término de la ilusión. Y la posibilidad de volver a apostar por la siguiente ilusión tiene que ver con ese tiempo lógico, con ese trayecto en donde uno se las ve con lo que produjo la caída de la ilusión. Me parece que aquí lo que es muy bello, por lo menos en el trabajo clínico con los psicoanalistas, es que uno puede descubrir el efecto que produce el instante de encontrarse con la realidad. La realidad es la que nos va a marcar. Esto, amigo, es una ilusión. Qué bonita, pero esto es una ilusión. Ahorita es, vaya, es no quedarse en esa, yo lo pienso como en una herida narcisista, que sí produce también la caída de la ilusión, y que uno puede hacer de esa herida también una forma de tapar la vivencia en donde uno quedó vacío. Vacío de todo lo que depositó en la ilusión, de todo lo que se jugó, de aquello que veíamos en un tiempo adelante, de aquello que se jugaba en el instante, porque yo me sentía, por ejemplo, en el caso del enamoramiento, bueno, en las luces uno veía unas cosas maravillosas, las maripositas aquí y allá, y en el instante en donde la realidad nos marca que particularmente esa construcción se terminó, uno toca inmediatamente la castración.
Ahora, no necesariamente se va a dar una desilusión.
Sí,
las armas, digamos, que posee lo psíquico son complejas y creo que en ese sentido no necesariamente hay una desilusión, porque Freud también va sosteniendo que aquello que se buscará en la realidad va a ir comandado por lo interno construido.
Porque no hay otra realidad.
Exacto.
Sí.
Es decir, no hay más que una sola realidad, una sola, la que psíquicamente el sujeto construye, porque es el creador de los nombres que tienen los objetos que nos rodean. Él los nombra. Decimos sol, decimos tierra, decimos universo, ¿sí? Y eso está definitivamente creándonos una realidad que no es la realidad del universo. Así lo capturamos. Pero entonces quiere decir que nosotros, como poseedores de la creación del lenguaje, tenemos la posibilidad de nombrar el mundo que nos rodea. En ese momento somos todopoderosos. Por eso la desilusión y la permanencia de un sujeto en estar desilusionado es porque obtiene una satisfacción mórbida de presentar esa cara.
Claro.
Y se le llama muy tranquilamente cobardes. ¿Sí? No quiero tocar el punto, digamos también, de esa cobardía moral que viene a llevar al sujeto a la suspensión de su vida. Porque ahí se juega precisamente una posibilidad de decisión única del sujeto. ¿Me explico? Y eso merece toda clase de respeto. Si la vida ha perdido sentido para un ser humano, ¿por qué continuarla? Si probablemente sea un acto ético suspenderlo. Pero son cosas muy intrincadas. No quiero abordar ahorita eso.
Bueno, pero ahí, doctora, sí, creo que es importante un dato. Recordé, al inicio de la pandemia, antes de que iniciara en el 2019, se iban a sacar las cifras de las cifras de suicidio en jóvenes. Y creo que es un efecto de lo que hemos venido señalando, ¿no? En esta semana, en esto que decía Giselle, ¿no? De qué es lo que se está promoviendo, digamos, en relación a la desilusión. Y son claro. cifras que por la pandemia y por todo lo que fue de alarma, digamos, ¿no? Ya no se sacaron, pero iban a ser declaradas un problema de salud ya mental en el país, porque no han dejado de mantenerse, es decir, de sostenerse, es decir, no han aumentado, pero se sostiene la cantidad y ha venido en incremento, no grave, pero ha venido en incremento justamente en la población joven. Entonces, ayer en el trabajo que se hacía, ¿no? De ese vaciamiento del sentido de la vida, es, digamos, vemos ahí uno de los efectos, ¿no? En los jóvenes. Entonces, cuando, por ejemplo, hablo con los alumnos sobre este punto, sobre todo lo saco o lo pongo en juego cuando realmente no hay un ánimo de transformar su mundo, ¿no? Sino, bueno, me lo tienen que dar todo, en este caso los profesores, porque, miren, pensar, animarme, no, ya, me está pidiendo mucho. Pero cuando se toca la capacidad que tienen de creación por una frase que digan, una frase, pero eso depende, en este caso, de quien los esté escuchando, ¿no? No, bueno, se les ilumina el rostro, ¿no? Y se animan y dicen, bueno, si yo soy capaz de crear, entonces, ¿qué hago tragándome todo lo que me dan? Yo lo puedo crear. Entonces, es un efecto inmediato, ¿no? Que se ha descartado como, como lo voy a nombrar así, como efecto psíquico en los jóvenes, ¿no? Sino es, en este modelo neoliberal de educación, porque hay que decirlo con todas sus letras, neoliberal, de estos términos que mencionaron ayer, de eficacia, eficiencia, y faltaba decir la productividad, lo que menos se promueve, y menos se toma en cuenta, es esta posibilidad creadora, ¿no? Psíquica.
Exactamente. Que sea productivo el ser humano joven, ¡ay, cómo va! Está dentro de una visión del capitalismo cruel. El capitalismo que está llegando, digamos, a un cuello de botella, y qué tal si entonces resolvemos el problema matando una cierta cantidad con un bichito que se llama virus. Bueno, ok. Sí, eso para decirlo rápido. Si no es verdad, es producto de mi imaginación. Pero puedo llamarme, digamos, tan capaz de crear esa fantasía como en el momento, digamos, de ese gran literato Kafka. Entonces puedo ser kafkiana. Bueno, la cuestión es que la creación pone siempre en peligro la hegemonía del poder perverso. Entonces, que los jóvenes no sean creadores para que no vengan a modificar la hegemonía del poder perverso, sino que ellos sean adictos a la hegemonía del poder perverso. ¿Sí? Entonces, eficiencia, ¿qué más?
Eficacia y
productividad.
Eficacia, productividad, ¿y qué más?
Y eficiencia.
Bueno, ok. Creatividad no, ¿eh?
No.
Creatividad negada. Creatividad negada. Entonces, ¿qué queda si no puedo crear? El suicidio.
Sí. Y algo que me parece que ¿en dónde se sitúa los jóvenes frente a este escenario? Es asumirse ellos mismos como si fueran un bien para el otro, o sea, un bien material, un bien como fuerza de trabajo, ¿no? Explotable, un bien como objeto sexual, ¿no? Y ahí es donde la dinámica de la estructura de los discursos, donde los colocan ahí en ese lugar y los jóvenes se asumen en ese lugar, ¿sí? Es, por un lado, que difícilmente pueden reconocer su potencial en el sentido creativo de ser de otro modo para entablar sus relaciones con los otros, ¿no?
Me llama mucho la atención, no sé de quién pueda ser la idea, si es suya, la podemos discutir. Yo no creo que los discursos lleven a un convencimiento a los jóvenes de que están produciendo un bien. Porque si no, no habría el nivel de suicidio tan elevado. Si ellos estuvieran convencidos de que lo que llevan a cabo es un bien para el otro y se colocaran en relación a un bien para el otro, no se suicidan. Estarán enajenados. Estarán, digamos, como en la película de Matrix, pero no se suicidan.
Sí,
entonces, el suicidio es precisamente porque se convierten en nada para el otro. No en un bien para el otro.
Sí.
Pero eso lo podemos discutir.
No, me parece que es buena la distinción. Yo lo estaba más asociando a lo que inicialmente planteaba Misael, de cuando están en este lugar donde de depender de que el otro sea quien me dé y yo esté jugado en esa enajenación en relación a lo que el otro discurso me da, ¿sí? Y ahí okay. Ya coloca.
Pero si estoy en espera de que el otro me dé, es porque entonces tengo una convicción de que valgo para el otro. Y no es así, no es así. El que espera del otro que le den, ¿sí? Es porque definitivamente él no tiene nada con qué responder. Es decir, hay que ser muy finos en esto.
Okay.
Porque si no nos quedamos en bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo. No.
Okay.
Es decir, el que espera que le den de fuera es porque está en una situación de que él no puede sacar nada de él porque él es nada. Ese era el discurso, digamos, si el video tarda, se nos va la vida. Entonces preferimos que sea muy corto para tener una experiencia de vida, aunque sea fugaz. Pero eso nos hace adictos a que más fugaz, y más fugaz, y más fugaz.
Es que justamente lo que queda, digamos, velado en el modelo educativo es que para los docentes el alumno ya no es nada, ¿no? Es decir, no es un sujeto creador, no es un sujeto creativo, no tiene nada que aportar.
Pero si es un sujeto, digamos, que le da a la universidad, a la institución,
sí,
sobre todo a las de paga, ¿sí? Les da una cantidad económica. Entonces se les exige también a los maestros de guay que vayas a tocar mi fuente de dinero, ¿eh?
Claro.
No. Aquí no vengas a predicar valores ni tonterías de eso. Aquí te ajustas a tu programa neoliberal y lo conviertes verdaderamente en un sujeto que eficaz y bueno, todo lo demás. Que no me aprendo porque los odio. Bueno, sí, Germán, por algo quería usted
participar. Sí, en relación a lo que decía hace un momento, doctora, que me parece que es, retomando como lo hacía usted ahorita, lo que ayer nuestro radioescucha nos dice, nos transmite sobre el video, sobre la experiencia del video, me parece que estamos entonces en la reducción de conceptos que otrora podían tener un nivel mucho mayor en lo psíquico y en la configuración de la vida para los seres humanos, de la personalidad, como el de vida, el concepto de vida. Entonces estamos en un tiempo de reducir los conceptos a lo más concreto de lo de ellos. Y en ese sentido, ahorita cuando usted hablaba de esto, es reducir la vida a nivel de sensación. Entonces, lo que este muchacho nos transmite es que la vida es pura sensación. Y si la sensación dura 3 minutos de intensidad, pues mejor que sean 2, por favor, y más intenso, y se acabó. Entonces, ya estos conceptos, como el de concepto de vida, que si uno empieza a estudiar a los griegos, a los filósofos clásicos griegos, que tomaban toda una vida de trabajo, de reflexión y de construcción al respecto del concepto, como también ahorita el que usted señalaba, escuchando del decir de Tere, el concepto del bien. Es decir, ya son conceptos, son ideas también, en la actualidad totalmente vacías. Y ya hay un trabajo entonces de elaboración al respecto de esas ideas y de esos conceptos.
Sí, yo justamente le preguntaba a Tere en cuanto a de dónde podía haber venido la idea de que el chico puede tener un valor porque él se convertiría en un bien para el otro. Claro. En cuanto a su eficacia, en cuanto a su trabajo, no sé, todo lo demás. Sí. Yo dije, no, si eso fuera así, no habría suicidios. Habría gente enajenada en esa idea de que, bueno, yo por ser eficiente le hago un bien al dueño de la empresa. ¿Y es ¿sí? Lo cual el capitalismo feroz no lo permite.
No.
Es decir, los jóvenes estarán en un vacío, pero no son estúpidos.
Claro. Y es que justamente...
Son dos cosas diferentes.
Justo, doctora, esto que señala muy puntualmente del decir de Tere, está soportado, no sé si Tere lo sacó de ahí, pero en El Porvenir de una Ilusión, cuando uh-huh. está planteando la situación de la civilización...
¿Sí, Tere, por ahí?
Sí, por ahí va, pero...
Ah, lo certifica, sí, sí, ok.
Cuando está planteando la situación de la civilización, pero es ahí...
la diferencia es la entre diferencia. Cultura y civilización.
Y claro. Además, con lo que usted entra en el programa, doctora. Es decir, los chicos no están haciendo civilización ni cultura. Entonces, justo en el planteamiento de la civilización y de la cultura es cuando se puede sostener el que los sujetos se asuman como un bien.
Para el otro, sí.
Entonces, a mí me hizo comprender muy bien la lógica de lo que saltaba del discurso de Tere en relación a que no checaba el colocarse como un bien y el vacío absoluto que lleva al suicidio.
Así es. Uh-huh. Así es. Bueno, pero cuando Freud habla de esa posibilidad de yo verdaderamente ser, pero auténticamente que lo viva.
Claro, claro.
Sí, no el semblante.
No.
Bueno,
no.
Sino auténticamente lo viva. Soy un bien para el otro. La única posibilidad es dos condiciones. Primero, que aplazó suficientemente la obtención de la satisfacción y por otro lado su línea es amorosa.
Claro, y no es un asumirlo, justo ahorita que habla de la satisfacción, era lo que yo estaba pensando en relación a que no sin la carga de erótica del sujeto en cuanto a su satisfacción. Es decir, ese asumirse como un bien no viene de palabra,
no
viene de una postura yoica,
no,
viene de la situación de satisfacción narcisista particular en ese sujeto.
Pero sobre todo el aplazamiento.
Claro.
Ese es precisamente el trabajo por excelencia de Freud en cuanto al sacrificio pulsional que todos los seres humanos hacemos para pertenecer a la civilización y a la cultura. Para hacer también parte y, por otro lado, crear civilización y cultura. ¿Sí? Cuando un joven se siente satisfecho de haber estudiado, de haber cumplido con su obligación como ser humano inserto en la sociedad, que es estudia, para que después produzcas con tu saber algo que sea benéfico para la sociedad, y él se siente satisfecho precisamente de eso, ajá, es terrible que vaya a terminar, ¿sí?, de cuidador de perros. Esas son las desilusiones.
Claro.
Pero eso lo produce precisamente un sistema neoliberal.
Uh-huh. Claro. Y me parece que también es muy importante ir del lado de la forma en que los adultos han consensuado una obsolescencia. Cuando usted nos hablaba, ahorita perdí el hilo, pero nos daba una muestra muy fuerte del acaecer psíquico. Ahorita no lo puedo retener porque lo tengo así como impacto. En el acaecer psíquico no puede haber una obsolescencia, como se plantea con respecto a hacer una analogía con las computadoras, con los gadgets, y con que ese otro sería más bien un objeto, que podríamos hacer devenir del otro un objeto, no, más bien que el objeto podría devenir para nosotros un otro.
No, imposible. Es decir, por eso decía yo, los jóvenes pueden tener un vacío, pero no son estúpidos.
Claro.
¿Sí? Hay algo que los salva y los rescata. Si en su nacimiento pudieron tener una satisfacción en el momento de ser alimentados, lo vemos, por ejemplo, en esa película maravillosa que el libro es mucho mejor, El Perfume. ¿Sí? Él precisamente lo que le sostiene en el sentido de su vida es haber captado que la razón de su vida era un olor. He ahí lo que es verdaderamente la psique humana. Porque ese libro redacta perfectamente de una manera muy bella lo que psíquicamente pueden ser las primeras impresiones de un bebé. Lo capta perfectamente bien, ¿sí? Que él entonces haga todo un quehacer erótico muy particular de la búsqueda de ese perfume, de ese aroma, ¿sí? Quiere decir que le faltó, pero lo tuvo. Y entonces la dinámica de él es la búsqueda. Es bueno, eso es psicoanálisis puro, ¿sí o no?
Sí, totalmente.
Psicoanálisis puro. ¿Sí? Que se haya visto, digamos, en la película o en la novela como retratado por otro tipo de formas, bueno, estamos totalmente de acuerdo porque necesitamos la poesía para vivir. Uh-huh. Claro que Nietzsche no decía la poesía, decía la música. Uh-huh. Y eso es muy bello. Uh-huh. Ya en algún momento podremos trabajar Freud y Nietzsche, porque siempre ha estado, digamos, en controversia en cuanto que no se diferencia lo que es el trabajo filosófico de Nietzsche, que es desde el yo, y lo que es el descubrimiento del inconsciente, que es de Freud, y que no tiene, digamos, ninguna posibilidad de asociación, de no ser que sean dos yoes. Pero poner, digamos, la creación freudiana en el yo, uh-huh, es un atentado de matar a Freud. Porque Freud no es lo que él descubre. Lo que él descubre es el inconsciente y lo inconsciente. Que no es el trabajo de Nietzsche. Definitivamente él es yoico.
Uh-huh. No, y la filosofía sí no ha podido ni podrá por sus mismas, digámoslo así, fundamentos, ¿no? Incluir o integrar, incluir él y lo inconsciente, ¿no?
Así es.
¿No? Es,
sí, ¿no?
¿Cómo han hecho libros sobre... Vamos a extender puentes entre la filosofía y el psicoanálisis.
Ajá, sí. No. Nada más que siempre se les caen.
Imagínate. Sí, pero y que justamente hacen.
No, de veras, es que sí los hacen y bravo que los hagan. Lo que pasa es que siempre se caen. Miren, yo un día en un curso que tuve que soplarme a una filósofa más chafa que mi abuelita cuando se enojaba, ¿sí? Y me la soplé. Y le dije, bueno, una pregunta. ¿Por qué no hay filosofía para los psicóticos? ¿Dónde está la filosofía para el pensar psicótico? Porque ustedes hacen una segregación radical, la psicosis es irracional. Ahí ustedes se afirman única y exclusivamente en la razón. Freud no. Freud no. Freud dice, ¿sí? Desde que aparece como descubrimiento el inconsciente, el ser humano no está regido por la razón, sino por sus procesos inconscientes. ¿Qué tiene que ver Nietzsche ahí? Que Nietzsche presenta finalmente una psicosis al final de su vida. Bueno, ¿y qué? ¿Eso no le quita la genialidad?
Claro.
¿Sí? Entonces, vemos ahí algo que no tiene que ver con el principio de razón, sino justamente la genialidad nietzscheana es porque tenía una estructura psicótica hasta que estalló. Una vez que estalla, bueno, pues ya viene el delirio y entonces ya no es posible contener el delirio para que sea razón. Pero los psicoanalistas nos encargamos del valor del delirio y decimos que sin delirio no hay creación. Y sin creación no hay civilización ni cultura. Hay vacío como nos los permitió, digamos, este radioescucha. Bueno, ¿en qué vamos?
Iba a decir, doctora, cómo ya fracturó las ilusiones de los filósofos, oiga.
No, si quieren los recupero, pero, porque yo los amo.
Pero es que, ¿en qué sentido? En que cuando desde el psicoanálisis, un psicoanalista señala el lugar, desde el psicoanálisis, el justo lugar de una creación psíquica, ¿no? O de un discurso, o en este caso de la psicosis, ¿no? Que no hay lugar en la filosofía para.
Pues no.
La creación que puede hacer un filósofo de tender puentes o de que si hay una relación entre filosofía y psicoanálisis, se fractura. Uh-huh. Y es un aspecto que señalaba yo el martes, de que se le adjudicaba un pesimismo a Freud, uh-huh, justamente porque, bueno, desde el discurso psicoanalítico, desde el psicoanálisis, al colocar en su justo lugar algo, uh-huh, lo demás cobra otro ordenamiento, y ese ordenamiento pues es también un choque, ¿no? Pues del cual a veces es, por ejemplo, para la filosofía, difícil integrar o recuperar, ¿no? Uh-huh.
Hay algo que Freud mismo dice en El porvenir de una ilusión, si se acuerdan, ¿sí? Que definitivamente ahora él podría dedicarse, empezando por este trabajo del porvenir de una ilusión, a cosas que le gustaban más que las ciencias naturales, y que la psicopatología y que la psicoterapia. ¿Por qué? Porque el joven Freud en su juventud amó profundamente a la filosofía. Pero una cosa es que la haya amado y otra cosa es que le adjudiquen que sin filosofía no hubiera podido crear. No, él tiene otra frase que nos guía bien. Yo he triunfado ahí donde el paranoico fracasa. Entonces, no. Pudo haber amado en su juventud a la filosofía, pero, digamos, tuvo que rechazar en él radicalmente la forma de ser judío, primero que nada, y la forma de no ser filósofo, sino de ser creador del psicoanálisis. Y eso fue porque tenía la capacidad de rechazar de su ser definitivamente lo que le tocaba como herencia. Porque antes de él ya está toda la filosofía de los grandes. Y si él era un pensador, tenía que pensar desde la filosofía. Y bueno, es lo que rechaza. Pero qué tamañotes como para poder renunciar a ser judío tradicional y ser filósofo. Entonces, gracias a esa fuerza de arrancar de su pensamiento a la filosofía y de no ser un judío como se esperaba que él fuera, digamos, el heredero, porque así se acostumbra, el heredero de la trayectoria de ser comerciante de lanas, como era su padre, su abuelo y su tatarabuelo. Y él, bueno, también la familia lo decide. La familia decide que sea doctor. Uh-huh. Pero él amaba la filosofía y él decía, ay, no, doctor, no. Doctor, no. Y gracias a que también nunca fue doctor, en el sentido más laxo, más nato de ser doctor, en el buen sentido me refiero, ¿sí? Ajá. Fue que pudo encontrarse con lo que le devela el sueño de la inyección de Irma. Experiencia viva de lo psíquico, pero como dijo Lacan de Freud, pero él era el único que podía seguir durmiendo cuando se le presenta la oquedad oscura de la boca abierta de Irma. Todos despertamos ahí. ¿Por ley? Este no despertó. Siguió soñando. No, pues ya, pues debido a eso hay sujetos y sujetos, pues hay que leer también Así hablaba Zaratustra. ¿Sí? Y no por ser gato todos tienen uñas.
Doctora, colegas, tenemos del día de hoy un saludo por parte de Ana Lizeth Martínez, que nos dijo, buenos días, mis queridos doctores. Y también ponerlos al tanto que estamos ya a unos 5 minutitos del término de la emisión del día de hoy.
Bueno, pues vayamos cerrando. Creo que para mí yo puedo decir que me ha sido muy satisfactorio haber puesto este tema para tener el encuentro de este joven que nos ha permitido, digamos, concientizarnos en ese tiempo, en el instante de vida que los jóvenes pueden tener vida, con instantes, ¿sí? Y también, digamos, agradecer a de las personas que estuvieron participando el día de ayer en el programa, ¿sí? Agradecerles su participación a todos los que participaron, porque inclusive el señor Montes de Oca nos dio la oportunidad de reclamarle que él no nos había respondido, por lo menos con un rasgo amoroso, a todo el trabajo que su participación provocó. Sino que siguió pensando en lo mismo. Y luego cuando le hicimos el llamado, verdaderamente como rata, se escondió y dijo, es que los recados o programas o lo que haya dicho, ¿sí? No van, digamos, en el tiempo que debieran de ir. ¡Oh, Dios mío, otra vez arroz! Hay definitivamente participantes piedra, pero nosotros alabamos la participación, venga como venga, menos los insultos. Eso lo vuelvo a repetir. Pero el señor piedra bien haría en no ser tan mezquino de no comprometerse con lo que nosotros trabajamos después de su participación. Esa es una mezquindad atroz. No da nada.
Y también, doctora, ahorita que usted...
Y también... Sí. No vaya a ser que también me vaya a tocar.
Ah, bueno, no, ya sé. Ya, de que me toca, doctora. Cuento con ello.
Bueno, ok, Germán, sí.
Quería retomar, doctora, ahorita que usted menciona los mensajes, las participaciones de nuestro público ayer, que no nos dio tiempo porque llegaron 3 mensajes al término de la emisión de respuestas de nuestro público a la propuesta que usted hacía de que, bueno, que es parte del compromiso del Centro de Investigación poder abrir un día de trabajo de transmisión. Y que usted señalaba que estaba pensando y que pensábamos cómo poder hacer este trabajo sin que fuera bajo la estructura que típicamente se estila, que es la gratuidad, dado que introduce la gratuidad pues lo perverso en los sujetos en cuanto a no comprometerse con su trabajo, con su quehacer. Entonces...
Es que no se les dignifica. Uh-huh. ¿Sí? Cuando un sujeto dice, me cuesta, ¿sí? Él se siente digno. Él sabe que yo he escuchado muchísimas veces, es que para poder entrar a la formación de ustedes, porque ya investigué, ya fui, ya vine, ya tuve entrevistas, y mi decisión es formarme como analista con ustedes, solo que no tenía yo hace 3 años, que me faltaban para terminar la carrera y tener trabajo, hace 3 años no tenía el dinero, ahora lo tengo. Pero siempre fue mi deseo de entrar a la formación con ustedes, un estímulo para recibirme y para buscar un trabajo que me permite ahora pagar mi formación, dignamente.
Y justo, doctor, en ese sentido, me parece las participaciones de ayer que no salieron al aire, me gustaría leerlas porque
sí, cómo no.
Dan respuesta del sentir de nuestros radioescuchas en ese sentido. Mariana González nos dijo, yo sí me inscribiría y pagaría por ello, llevo pensándolo hace un tiempo. Después, Jacqueline Serafín dijo: introducir el trueque cuando amerite me parece una idea fabulosa. Saludos.
Pero cuando amerite. No, y, no como una constante, porque ella sabe muy bien que nos pueden, digamos, pifiar con el trueque. Un día nos van a dar un zapato como el que se comió Chaplin.
Sí. Y
película de tiempos modernos.
Y el mismo Johan Medina también nos dijo que sí se inscribiría y sí aportaría, dándonos también un agradecimiento por esa propuesta.
Sí, pues lo tenemos que hacer. Tenemos que ponernos a buscar tiempo, del no tiempo que ya no tenemos tiempo.
Y doctora, también ahorita nos llegó un mensaje por parte de nuestra radioescucha Rosa Hernández, y que dice: linda tarde a todos. ¿Qué tan importante es que la ilusión opere desde lo psíquico? Pienso que crear ilusión en la simultaneidad de una desilusión es justo la posibilidad de crear y recrear aquello que posibilita una esperanza en un sostener nuestra vida cotidiana. Recordé que cuando era pequeña escuchaba un discurso del presidente Salinas y recuerdo que pensé: es un mentiroso. Hoy puedo decir que en ese momento tuve una ilusión de tener un presidente como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludos cálidos a todos y gracias por tan trascendentes programas.
No, pues agradecerle, digamos, a Rosa Hernández, que estuvo participando con nosotros en conseguir imágenes para los programas en un principio, y después nos dimos cuenta que estábamos incurriendo en un delito porque no pagábamos el dinero para utilizar las imágenes. Y debido, digamos, a que nosotros no obtenemos ningún beneficio económico de los programas, dijimos: bueno, no vamos a meter dinero para imágenes. Pero sí necesitamos, en todo caso, que si conocen a alguien que pueda, digamos, ofrecernos las imágenes que son tan necesarias para que no quede nada más el logos de Freudiana Radio, sino que vaya acompañado de imágenes. Y eso no los dé como gratuito, pero no en ese sentido de la gratuidad perversa, sino como un reconocimiento a que es bueno que el programa tenga mayores, mayor atención de jóvenes, precisamente porque les ofrecemos un movimiento de imágenes que puede hacer que escuchen entonces los programas.
Pues como decía hace un momento, doctora, ahora sí, llegamos a la 1:30, momento del término, que marca el término de nuestra emisión del día de hoy, jueves.
Bueno, muy bien, entonces tenemos pendientes abrir, digamos, ese curso o diálogo teórico, no sé cómo nombrarlo todavía, para los jóvenes, pero también, digamos, queda pendiente que nuestro público nos proporcione imágenes que sean creativos de la gente que se dedica precisamente a crear imágenes, ¿no? Y entonces, pues poder, digamos, establecer ese contacto. Y ese beneficio también para atraer a los jóvenes.
Sí. Y también, doctora, ahorita avisar a nuestro querido público radioescucha, Giselle me lo recuerda y le agradezco, que el próximo lunes es puente, no es un día feriado, el lunes 7 de febrero, y que por lo tanto no tenemos transmisión en vivo y se va a transmitir un programa grabado.
Ojalá sea el de ayer.
Ajá, estaría muy bien.
Sí.
Bueno, adiós, 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 adiós.
Adiós. Adiós.
Ay, adiós. Me sentí muda. Adiós, compañeros.
Hasta luego, Gaby.
Chao.
Chao.
Qué gusto, Misael, que haya estado con nosotros, de veras.
Sí, mira.
Porque claro, bueno, claro. El cariño que le tenemos a Germán López Díaz, pues ya es así como que, híjole, ¿se acuerda Germán cuando tuvo un predicamento y entonces no me acuerdo quién lo sustituyó y que fue trágico? ¿Se acuerda?
Sí, sí,
no podía,
sí.
Que no podía estar en cierto horario, ajá, ya después sí. ¿Y quién se quedó en su lugar? No me acuerdo.
No me acuerdo, creo que me apoyó Einar en una ocasión.
¿Ah, sí? No, pero definitivamente, ¿qué pasó con Germán López Díaz, no? Sí, ajá. Entonces, muy bienvenido, Misa.
Muchas gracias, doctora, colegas, y aquí estaremos.
Ah, muy bien.
Lo vamos a hacer reír y que sonroje y que se perturbe. No, sí. Es un alma bella, pero no en el sentido, digamos, de cómo se analiza el alma bella en psicoanálisis, sino es un alma bella. Bueno, chao, queridos.
Bye. Chao, doctor.
Chao.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.